Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidas al segundo programa de Redes Humanas. Este programa estaremos contando diferentes historias y hoy va a ser un tema muy crucial, como es la diabetes. Un tema y una enfermedad que muchas veces es silenciosa, pero que tenemos que conocer porque hay personas que se sienten solos y solas y creen que es una enfermedad que no se puede superar. Hoy contaremos con una historia real. Hoy estará con nosotros Nacho, un chico que fue diagnosticado a los 11 años de una diabetes. Nos estará contando cómo se lleva su día a día y cómo es a convivir con esta enfermedad, que a veces él pensaba que estaba solo, pero que ha tenido más ayudas de las que él esperaba. Recordad que podéis escribirnos a través de las redes sociales, en el Instagram, redeshumanas93. Si tenéis cualquier problema o queréis pedir ayuda, solo tenéis que contactar con nosotros a través de un mensaje directo. Así que esperemos que os quedéis en el tema de hoy, que es la diabetes, y que escuchéis, porque vais a aprender muchas cosas que parecen simples, pero que pueden salvar vidas. Comenzamos. Muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Buenas tardes, todo bien. Muchas gracias por invitarme al programa y poder contar mi testimonio y sobre todo que pueda ayudar a otros muchos jóvenes que, como yo, pues se encuentran en una circunstancia en la que yo me encontré cuando me diagnosticaron la diabetes tipo 1.
La verdad que hay muchos chicos y chicas, sobre todo en el tema del instituto, que tienen problemas a la hora de relacionarse, ya sea en sus grupos de amigos, a través de, bueno, que nos la diagnostica un poco el problema de la diabetes. ¿No crees que eso existe ese problema en la sociedad?
Sí, bueno, al fin y al cabo es una enfermedad o una patología que te cambia totalmente y radicalmente tu forma de vivir, ¿no? Entonces entiendo que, bueno, pues es cierto que influye mucho la personalidad de cada uno, pero entiendo que en algunos aspectos pueda influir a la hora de relacionarse con los demás. En mi caso, pues hubo una etapa en que sí, también influyó, sobre todo cuando tenía que medirme o pincharme delante de los demás o tenía que levantar la mano en medio de clase simplemente porque tenía una bajada de azúcar. Pero bueno, yo creo que a la vez te enseña a tener que, bueno, pues a tener ese desparpajo y al tener que mirar sobre todo por ti mismo en ese aspecto y también a saber decir no desde una edad muy temprana, que creo que es un aspecto muy importante y positivo que yo saco de lo que es convivir con la diabetes.
Nacho, la verdad que cuando me dijiste la edad, que no la sabía, la de los 11 años, ¿cómo fue ese momento en el que te dijeron, oye, tienes 11 años y tienes diabetes?
Pues la verdad, para mí, yo recuerdo que no era tan consciente como lo eran mis padres, sobre todo mi madre, y yo recuerdo que, bueno, pues mi principal preocupación era saber si podía hacer deporte o no. En aquel entonces yo competía jugando al fútbol y entonces mi temor era ese, ¿no? Que me dijeran que no podía volver a jugar al fútbol en ese caso, más que la comida y todo lo demás. Sí recuerdo que mi madre lo pasó muy mal y, bueno, pues yo tenía un poco de esperanza que me dijeran que eso era pasajero. Yo desconocía totalmente la diabetes y bueno, y mi entorno también. Habían escuchado pues que fulanito tenía diabetes, que era una enfermedad que le entraba a personas mayores. Y bueno, creo que poco a poco la diabetes está siendo un poquito más visible y creo que es necesario que todos, independientemente de si tienen diabetes, de si tienen algún familiar con diabetes, pues sepan lo que es y lo que conlleva dicha enfermedad y cómo actuar en caso de que se encuentre con una persona que tiene diabetes y pueda tener en un momento dado una bajada de azúcar. Creo que me parece muy interesante dar voz también a la diabetes y a cómo actuar y cómo prevenirla, ¿no? Aunque muchas veces, como en mi caso, es hereditario y no puede, es una enfermedad autoinmune, entonces no se puede prevenir.
Sí, la verdad que muchas veces hay muchos colectivos que tienen mucha sensibilización, pero la diabetes es algo que le cuesta todavía a la sociedad un poco interiorizar y piensan que la diabetes es algo que no tiene importancia hoy en la sociedad y no se le da la importancia que se tiene que tener porque hay muy pocos recursos al final para este colectivo.
Bueno, es una apreciación, sí, que es un poco cierta, porque, bueno, es una enfermedad de la que se escucha mucho, pero que realmente se sabe poco, ¿no? Y es una enfermedad, como muchos de nosotros decimos, silenciosa, porque a priori no te duele nada, pero si no sabes lidiar con ella, a largo plazo, pues puedes tener muchas repercusiones negativas en tu, no solo en tu día a día, sino en el futuro, ¿no? Tiene muchas otras enfermedades y patologías que vienen a raíz de una mala diabetes.
Y Nacho, una preguntita. Antes de que te diagnostiquen la diabetes, cuando te la diagnostican, ¿tienes que quitar muchas cosas de tu día a día?
Pues no es tanto quitar, creo yo, como poner. Sí, es cierto que tienes que quitar ciertos hábitos en la alimentación, sobre todo al principio, pero sí que tuve que poner lo primero de todo un peso en mi casa para pesar los hidratos de carbono que comía. Tuve que andar con siempre un sobrecito de azúcar y una galleta en los bolsillos o en un bolsito que suelo llevar. Y sobre todo, pues el medidor, el glucómetro, para medirme el azúcar en sangre antes de cada comida, 2 horas después de cada comida. Y bueno, cuando hago deporte, incluso de madrugada, ¿no? Entonces sí que tuve que poner muchas cosas más que quitar.
La verdad que, Nacho, has comentado que el deporte para ti es esencial. Tuviste miedo cuando te dijeron, oye, tienes diabetes, y tú pensaste, ¿podría hacer deporte a la normalidad con la que estaba haciendo este tiempo? Entonces me gustaría saber cómo influyó el deporte en tu vida desde entonces.
Pues la verdad que me lo tomé como una motivación. Cuando me dijeron que el deporte era bueno para la diabetes, pues digo, mira, pues no hay mal que por bien no venga, y es algo que nunca nada ni nadie me podrá quitar, ¿no? El derecho a hacer algo que me gusta, que es el deporte, que encima viene bien para mi salud. A raíz de ahí, pues bueno, es cierto que tuve que controlar mucho mi diabetes y autoconocerme en función del deporte que hacía. Para mí al principio era un mundo. En teoría el deporte te baja la glucosa, pero es cierto que ciertos tipos de deportes, por ejemplo en una competición, a lo largo de mi adolescencia me fui dando cuenta que cuando jugaba, por ejemplo, un partido de fútbol, el azúcar me subía y al cabo de las 2-3 horas me bajaba. Sin embargo, hoy por hoy, cuando salgo a correr, el azúcar va bajando. Cuando voy al gimnasio, pues normalmente la tendencia es que vaya bajando durante la actividad. Pero claro, eso, la diabetes es muy personal, eso no te lo dice nadie y lo fui descubriendo con el tiempo. Y yo recuerdo que cuando iba a hacer deporte, pues siempre tomaba algo de azúcar, un zumo, una galleta, por temor a la bajada de azúcar, que en teoría te decían que el deporte te bajaba el azúcar, y al final resulta que hacía deporte con el azúcar muy alta. Pero claro, era fruto del desconocimiento y de que, bueno, de que, como digo, la diabetes es muy personal y lo que a lo mejor para mí me va bien, para otros no tanto. Pero lo que sí está claro es que el deporte es fundamental para llevar una diabetes bien controlada. Pero hay que tener en cuenta que en función del tipo de deporte que haga, pues debe actuar de una manera u otra. Yo, como he practicado diversos deportes a lo largo de mi vida y de mi adolescencia, pues tengo esa experiencia en función a lo que a mí me afecta.
Sí, no, la verdad que te conozco de hace tiempo y veo que has estado en varios equipos de fútbol, ahora mismo estás con el tema del pádel. Nacho, como yo digo, es un todoterreno, la verdad, porque deporte que le pongan por delante, deporte que se adapta, ya sea deportes de contacto, ya sea atletismo, la verdad que se adapta a todo. Y pero claro, Nacho, ¿tienes miedo cada vez que haces deporte?
Pues es una gran pregunta, porque muchas veces he tenido miedo. Hoy por hoy no es que tenga miedo como tal por la diabetes, pero sí es cierto que al final el hecho de tener diabetes te hace pensar siempre lo que puede pasar. Entonces, por ejemplo, en un deporte de contacto o en un partido de fútbol que te puedes desmayar, mi miedo no era tanto una bajada de azúcar, porque al final sé que depende de mí y yo me autocontrolo y gestiono mi glucosa antes, durante y después. Pero es cierto que el hecho de tener diabetes, pues claro, muchas veces parece que todo lo que te pase se achaca a la diabetes. Y sí es cierto que uno de mis temores pues es ese, ¿no? Que al final me pase algo que no esté relacionado con la diabetes, que lo achaquen a la diabetes y que, bueno, luego cuando vayas al hospital, por ejemplo, pues te pongan, por ejemplo, una cosa que se llama glucagón, que es cuando te desmayas porque te da una bajada de azúcar. Gracias a Dios nunca me ha pasado, pero claro, mi temor es ese, de que al final no tenga una bajada de azúcar, me desmaye por otro motivo y al final pues se complique la cosa y el azúcar se me vaya por las nubes, ¿no? Es uno de los temores que no está a mi alcance, por así decirlo.
No, la verdad que, Nacho, cuando dijiste el tema de la dieta y los hábitos saludables, pues con esta enfermedad que hay que tener en cuenta, supongo que desde chico habrás tenido un profesional que te haya ido guiando en el tema de controlar un poco tu dieta, ¿es así o...?
Sí, cuando ingresé, pues recuerdo que mi vida cambió totalmente. Primero, porque tenía que contabilizar los hidratos de carbono, y segundo, porque en función de los hidratos de carbono que comía, pues tenía que pincharme insulina. Pero además, pues te enseña poco a poco, imagínate, con 11 años para mí fue un mundo. Pues 50 gramos de arroz son tantas raciones, 200 gramos de pasta, 50 de patata, leche, cereales, y bueno, y ya no te digo nada cuando lo mezclas con grasas, que eso lo fui viendo también a lo largo del tiempo. Entonces, es cierto que no está prohibido para una persona con diabetes comer hidratos de carbono, pero es cierto que es lo que directamente te influye a la hora de controlar tu glucosa y de tener que autorregularte con insulina en este caso.
Y a la hora de controlar tus niveles de azúcar, Nacho, ¿te has adaptado bien?
Me cogió en una etapa complicada, porque ten en cuenta que en la adolescencia tenemos muchos cambios hormonales y en ese caso, pues influye que es un mundo nuevo para ti, un cambio de hábitos, una edad complicada y claro, te tienes que adaptar un poco a lo que te dicen que tienes que hacer, pero también a lo que tu cuerpo genera. Entonces es complicado. Además, cuando debutas con diabetes, al principio el páncreas no deja de funcionar por completo, sino que tiene todavía un poco de... segrega un poco de insulina. Entonces era muy complicado, porque no se sabe hasta qué punto segregaba en ese caso todavía un poquito de insulina. Entonces, en esa etapa, en esos primeros años, hasta que llegué a una edad un poco más adulta, ¿no?, más madura, 17, 18, 19 años, me costó bastante controlar mi diabetes y me daba un poco de coraje, porque iba al endocrino y muchas veces pues parece que tienes que hacerlo todo perfecto, y digo, bueno, si es que yo no comía dulce en ese entonces, hacía todo bien, porque me considero responsable en ese aspecto, y tenía miedo a las posibles repercusiones que podía tener y conllevar una diabetes mal controlada, ¿no? Y cuando iba al endocrino y veía que no tenía el azúcar pues controlada o perfecta, pues me daba mucho coraje, porque te hacen ver que la culpa es tuya y hay que tener conciencia de que, bueno, que muchas veces hay factores que no influyen factores que no puedes controlar por ti mismo y bueno, lo que sabemos hoy día de la diabetes, que tengo 26 años, a cuando debuté con 11 o tenía, por ejemplo, 15 años, pues no es igual, ¿no?, que en la actualidad.
¿Piensas que es más complicado ahora una persona que le diagnostican diabetes o antes?
Pienso que antes. Los nuevos avances tecnológicos, como el sensor que llevo en el brazo, pues ayudan mucho a poder prevenir, por ejemplo, una bajada de azúcar, porque el mismo sensor, primero que te pita cuando te da una bajada de azúcar o cuando tienes también el azúcar alta, se denomina hiperglucemia. Y segundo, que también te dice la tendencia. Por ejemplo, ahora yo me mido, tengo 150 y me dice si va subiendo o si va bajando. Y aparte evita que te tengas que pinchar en el dedo constantemente. Tú simplemente viendo la pantalla del móvil, pues vas viendo lo que tienes de glucosa. Eso anteriormente no lo había, y recuerdo una etapa de mi vida que me obsesioné por el miedo a la hipoglucemia. Y bueno, a partir de ahí pues tuve que acudir al psicólogo porque tenía los dedos, me pinchaba muchísimas veces al día. Normalmente te tienes que pinchar 2 horas después de cada comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y antes de las comidas, pues yo me pinchaba por lo menos el triple. Y sobre todo porque era deportista y a los 10 minutos me estaba autoobservándome por miedo a que me diera una bajada de azúcar. Entonces, a raíz de que me pusieron el sensor, pues me tranquilicé mucho más y me ayudó a controlar y estabilizar sobre todo también mi estado emocional, no solo en relación a la diabetes.
Sí, al final eso lo has ido aprendiendo un poco con la madurez y los conocimientos que has ido cogiendo de esta enfermedad, porque vas aprendiendo en tu día a día, porque te tienes que adaptar en todo, en la vida, en llevar a cabo el deporte, en llevar a cabo a la hora de estudiar, a la hora de viajar. Tienes que tener en cuenta que la diabetes siempre la vas a tener. No es algo que se cura, no es algo que se puede quitar, no es algo que siempre va a estar, como se dice, en la mochila nuestra. Entonces, Nacho, tú me has dicho que te costó un poco a la hora de aceptarlo, pero ¿tus amigos? ¿Te viste apoyado por ellos?
Sí, al final con esa edad es cierto que, bueno, pues los niños pueden ser muy crueles con la adolescencia, pero por otro lado también pues un poco la novedad, ¿no? Y muchos amigos, recuerdo que yo veraneaba en el Portil y mi padre fue a hablar con mis amigos el primer verano, a contarle que tenía diabetes, cómo tenían que actuar, a enseñarles cómo me tenía que medir el azúcar. Y recuerdo pues que en este caso amigos y compañeros del colegio, por ejemplo en el colegio, recuerdo que cada vez que me iba a medir el azúcar, pues mis amigos venían a ver cuánto tenía, incluso hacían apuestas. Hombre, te lo puedes tomar de manera positiva o negativa, ¿no? Sí es cierto que a veces para mí era una presión, porque si tenía el azúcar alta, pues fíjate, no quería que me vieran que la tenía mal controlada, ¿no? Pero es cierto que sí, recibí apoyo, que tenía gente que me decía, oye, ¿tienes bajada de azúcar? Te doy una chuche, o que me preguntaban antes de ofrecerme algo, oye, ¿puedes comer esto? Incluso los padres de algunos amigos cuando iba a casa de alguien a comer, ¿no? Te sientes un poco diferente, que eso pues tampoco a veces te gusta, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que lo hacían con buena intención y que siento que recibí apoyo en ese aspecto. Pero como digo, desde una edad muy temprana fui consciente de mi enfermedad y de que sobre todo dependía de mí mismo. Entonces, pues sabía que todo dependía de mí, de llevar el azúcar en el bolso, de no tener que pedir ayuda a los demás, ¿no? Porque al final es mi vida y a nadie le va a importar tanto mi vida como a mí mismo.
La verdad que, Nacho, estoy escuchándote y impresiona, ¿eh?, la historia. Yo te conocía un tramo tuyo de la vida, pero empezar desde cero a conocer la historia, pues impresiona. La verdad, Nacho, que en el tema de la adolescencia, cuando te pones el medidor en el brazo, ¿no?, que lo tienes, ¿te sentiste un poco con una etiqueta y un poco excluido de la sociedad? ¿Tenías vergüenza o...?
Excluido no, pero sí que te da vergüenza. Hombre, no me sentí excluido, pero sí que te daba un poco de corte, sobre todo en esa edad de la adolescencia. A mí, más que tener el sensor en este caso, me daba más vergüenza el tener que salir con un bolsito a la calle, donde tenía que llevar... imagínate, tú ibas a las discotecas y nadie llevaba un bolsito. Eso era para chicas en ese entonces. Entonces, para mí, pues, era un poco complicado, ¿no? Sí que me dio un poco de vergüenza y... pero bueno, fue un par de años y ya está. Y luego, bueno, es cierto que el llevar algo ahí siempre perenne en tu piel, pues al final te acostumbras, ¿no? Pero que al principio, pues no te agrada mucho, pero al final comprendes que no queda otra, ¿no? Que hay circunstancias en la vida que no puedes cambiar y solamente puedes cambiar, pues, la manera en la que afrontas esas circunstancias. Y como te digo, también te ayuda, por otro lado, a ser más maduro y a ser consciente de la realidad y de la vida y valorar la vida a pesar de las dificultades que tienes en el camino, ¿no? En mi caso era la diabetes, pero también te enseña a abrir los ojos y ver que bueno, que dentro de lo que cabe, pues hay personas con otras circunstancias peores y que, bueno, que lo intentes llevar de la mejor manera posible y ser agradecido de que me ha tocado vivir en el siglo que estamos y no en otro, porque antiguamente las personas no podían controlar su diabetes y se morían. Así que la vida o Dios me ha dado la oportunidad de a pesar de vivir con una enfermedad que es para toda la vida, pues poder disfrutar de ella y, ¿por qué no?, servir de ejemplo para otros, para ayudarles, ¿no?
Sí, la verdad que gracias a los avances de la ciencia, incluso de la tecnología, que, como has dicho, se puede medir ya el azúcar a través del móvil, que te puede saltar en cualquier momento. Pues mira, en vez de mirar el WhatsApp, como se dice, pues mira cómo tienes los niveles de azúcar y puedes controlarte. Y eso, que al final depende de ti mismo. Entonces es una herramienta que muchas veces te puede salvar la vida.
Sí, así es. Yo, de hecho, me gusta contar anécdotas hasta tal punto de que cuando hablo con otros adolescentes o con otras personas, ya tengan diabetes o no, pues les hago saber que es muy importante tener al alcance de mi mano, pues, un sobre de azúcar, una galleta, incluso cuando voy a conducir, tener siempre el bolsito cerca, porque nunca sabes si puedes estar en un atasco a la playa en verano, tienes una bajada de azúcar y no tienes nada que ingerir a mano, o tienes simplemente un accidente y no te puedes mover. Como digo, te enseña a ser consciente y a ver mucho de los peligros. Yo, por ejemplo, cuando voy en un ascensor y a lo mejor se me ha olvidado el bolsito arriba, que no me suele pasar, también es cierto, pero que si no tengo azúcar, galleta o lo que sea, pues simplemente es que subo la escalera y ya está, porque no está en mi mano de que el ascensor se quede paralizado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo no soy como otra persona que puedo estar a lo mejor 10 horas sin ingerir nada.
Sí, la verdad que tienes que ser previsor, tienes que ser responsable y sobre todo confiar en ti mismo, que eres la persona en la que dependes de ti mismo.
Sí, 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 tener conciencia de lo que tienes, a partir de ahí afrontarlo y bueno, pues depender de ti mismo, aun sabiendo que, bueno, siempre hay personas que te pueden ayudar. De hecho, hay una etapa en mi vida en que por vergüenza, en este caso, de llevar el medidor de glucosa y demás, me veía muchas veces que me encontraba flojo andando por la calle y tenía que pararme en un bar a pedir un sobrecito de azúcar y decirle que tengo bajada de azúcar. Y fíjate, ¿no? Y hoy día digo, qué barbaridad lo que hacía. Pero bueno, son cosas de la adolescencia y gracias a ello me vi envuelto en situaciones en las que hoy día, pues, tengo más claro y soy más consciente de que debo depender de mí mismo.
Nacho, me has comentado la anécdota de esta de que has tenido que ir a un bar a pedir un sobrecito de azúcar, pero ¿y un chico que sea vergonzoso, cómo lo puede llevar el tema de la diabetes?
Pues peor, sinceramente, si eres vergonzoso, peor, pero creo que la vida te hace ser, en ese caso, pues, salir de esa vergüenza que tienes, porque al final llega un momento en que dices, es o yo, entonces tienes que, que decir, oye, a mí me ha dado vergüenza, yo no me considero vergonzoso, pero hay situaciones en las que pues te puede dar vergüenza en un partido de fútbol, decir, oye, que somos 7 contra 7, por ejemplo, cuando hemos jugado, ¿no? Y decir, oye, que tengo que parar, que tengo que parar 10 minutos porque tengo el azúcar baja, y es lo que hay, y yo creo que si uno no se respeta a sí mismo, tampoco respeta a los demás, ¿no? Y los demás, pues también tienen que ser conscientes de ello.
La verdad, Nacho, que eso, hemos estado hablando que te gusta hacer muchísimos deportes, se te da bien. Yo soy, o sea, lo puedo comunicar, que Nacho sabe bien todos los deportes. Cuando jugamos a fútbol, la verdad que siempre pierdo contra él, al pádel igual. Así que, Nacho, si pudieras identificarte con un deporte, de todos los que has hecho, ¿con cuál te identificarías?
El baloncesto. ¿Sabes qué broma?
Sí,
¿sabes
sí,
qué?
Sí.
El baloncesto no, ahí seguro que me gana. Pero si me pudiera identificar con un deporte... Hombre, yo creo que el fútbol es que forma parte de mí, y de hecho muchas cosas de las que aplico hoy en el pádel ha sido gracias al fútbol. Para mí el fútbol está en mi vida, y bueno, como sabes, soy del Atlético de Madrid, y para mí, relacionado con lo que implica ser del Atlético de Madrid, pues... la vida es sufrimiento, la vida es nunca dejar de creer y vivirla con coraje y corazón, ¿no? Como se dice en el lema, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te puedo decir del deporte en general, que el fútbol pues ha estado muy presente en mi vida, aunque es cierto que hoy día pues lo practico menos, gracias a que, bueno, pues conocí un deporte muy sociable, muy bonito, y que también se me dio bien, como es el pádel, del que hoy día pues me ayuda también a controlar muy bien mi enfermedad, incluso más que el fútbol.
Y Nacho, en el tema de la alimentación, o sea, llevas el tema de un profesional que te controla un poco el tema de la alimentación. Pero, ¿qué alimentos, sobre todo, mantienen un poco el control de la diabetes?
A ver, alimentos que mantienen el control de la diabetes como tal, no te podría decir. Es que realmente el control de la diabetes lo mantiene la combinación entre el deporte, sobre todo la insulina, y los alimentos. No te puedo decir un alimento en concreto que vaya bien, porque, hombre, está claro que la fruta, que la proteína, por ejemplo, el pescado y la carne, son alimentos que hacen que tú no te tengas que pinchar insulina. Al fin y al cabo, a lo que nosotros nos afecta más son los hidratos de carbono. Entonces, si yo no ingiero hidratos de carbono, no me tengo que pinchar insulina. Si yo no me tengo que pinchar insulina, no tengo que estar tan atento a una bajada de azúcar o a una subida. Con lo cual es más fácil controlarla con poco hidrato de carbono. Pero claro, también está que hoy día pues los hidratos de carbono son muy importantes para vivir, y sobre todo para un deportista. Entonces, bueno, tienes que combinarlo de tal manera y autoconocerte, en el sentido de decir, pues bueno, esto me viene bien, esto no me viene bien. Pero como digo, la diabetes es muy personal. Lo que a mí me puede venir bien, a otro no. Pero al final, pues una dieta o unos alimentos igual que una persona sin diabetes.
No, la verdad que eso, te tienes que ir adaptando. Pero Nacho, me gustaría que le comentaras un poco a los oyentes, ¿cómo sería un día a día tuyo, desde que te levantas hasta que te acuestas?
Pues me levanto y lo primero que hago es medirme la glucosa, y en función de lo que tengo, pues primero me pincho la insulina basal, que es la insulina que te dura durante 24 horas en el cuerpo, que para cada uno pues tiene su pauta, y luego posteriormente pues hago mi desayuno. Normalmente yo estoy desayunando una tostada con aceite y tomate y Colacao cero. Como ves, es un desayuno normal. Sí, es cierto que obviamente los alimentos integrales ayuda a que el pico de glucemia no sea tan alto, pero igualmente me tengo que pinchar insulina para ello. Al cabo de las 2 horas, pues me mido. Si veo que la tengo bien y que puedo tomar algo porque me apetece, como una fruta o un yogur 0% desnatado, lo tomo. Si tengo el azúcar alta, pues me tengo que corregir. Y así, pues hasta llegar al almuerzo, me pasa lo mismo. Suelo comer, la verdad, alimentos normales, quitando por ejemplo el Colacao cero, la Coca-Cola cero, Light en su momento, aunque intento evitarlo porque al final ya no solo por la diabetes, sino en general pues hay ciertos alimentos, ciertas bebidas que no es recomendable tomar, ¿no? Pero al final hago una vida normal y una dieta normal, equilibrada y sana, siempre teniendo en cuenta que los hidratos me afectan más que a otra persona y que me tengo que inyectar insulina y controlar pues el durante y el después de cada alimentación. Y si voy a hacer deporte, pues igual, tengo que medirme el azúcar antes, y si la tengo bajita, pues tengo que tomar algo. Muchas veces no me apetece. En un torneo de pádel, por ejemplo, pararte en un partido para tener que tomarte un zumo, un acuario, un plátano, y ves que no te sube, y luego, fruto de eso, te pega un subidón, pues hombre, no es plato de buen gusto, ¿no? Pero bueno, yo me considero que tengo una diabetes bien controlada, y también desde mi ejemplo quiero hacer ver que una diabetes controlada no es tener todo perfecto. A mí me dan bajadas de azúcar, yo de vez en cuando me como un dulce, y de vez en cuando también tengo hiperglucemia, ¿no? Pero al fin y al cabo, una diabetes bien controlada consiste en conocer tu cuerpo y en saber cómo corregírtelo. No es en tener los valores perfectos. Hay una persona que puede tener los valores mejor que yo, pero no echa cuenta de su diabetes. Para mí eso no es diabetes bien controlada. Para mí diabetes bien controlada es saber que ahora tienes 180, que luego puedes tener 120, pero que sabes cómo actuar y que estás pendiente a ella en todo momento. Entonces me gustaría hacer también hincapié y que la gente se sienta en ese sentido más tranquila de lo que es una diabetes bien controlada, porque a mí me pasaba que me decían, es que fulanito tiene la hemoglobina glicosilada. Digo, sí, pero fulanito fuma, fulanito bebe. Yo no, yo soy deportista, no fumo, no bebo. Él tiene mejor la diabetes y yo no. Vale, pero a la larga vamos a ver quién tiene más problemas o quién tiene menos. Yo quizá tenía unas circunstancias, una edad, una forma de hacer deporte que influía en cómo a lo largo de los 3 meses, que se llama cuando te hacen la hemoglobina glicosilada, te hacen una media de los últimos meses para ver si has tenido una diabetes bien controlada o no. Entonces hay gente que le da mejores resultados. Tú imagínate una media en la que tú tienes 200 y luego tienes 50, la media pues es más bajita que una persona que tiene todo el tiempo 180. Pero quizá la diabetes de esa persona que tiene ahora 200 y luego 60 está peor controlada que una persona que tiene 140, 160, 180, 140. ¿Por qué? Porque no tiene ni hiperglucemia ni hipoglucemia. Y muchas veces vamos a los médicos y nos dicen y se fijan en la hemoglobina, en la nota final, pero no ven el trabajo diario. Es como si un profesor se fija si tú has sacado un 8 o has sacado un 6. Pero a lo mejor del 8 ha copiado y a lo mejor del 6 está trabajando diariamente. Entonces me parece muy importante hacer ese hincapié para dejar a muchos diabéticos tranquilos y a muchos jóvenes, ¿no? Porque muchas veces me encontré en esa tesitura y hombre, me daba un poco de coraje. Y a la vista está de que hoy por hoy tengo una diabetes bien controlada, con buenos resultados, pero que no son unos resultados perfectos. A veces se nos exige que tengamos unos resultados como una persona sin diabetes. Perdona, somos personas con diabetes. Si no, no me tendría que pinchar insulina. A raíz de ahí, pues intentaré tenerlo lo más parecido posible a una persona sin diabetes, pero ten en cuenta que tengo diabetes. Y es el coraje que me da a veces de los endocrinos, ¿no?
La verdad, Nacho, que también has tenido un recorrido, ya sea profesional, ya sea en el tema del deporte, pero en el tema profesional, es un chico que estudió Derecho, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, estoy a una asignatura de acabar la carrera y llevo con esta asignatura un par de años, estoy un poco cansado, pero bueno, sí.
Y claro, es como un chico tan joven, ¿cómo fue capaz de llevar a cabo una asociación como es la Asociación del Diabetes, que fuiste presidente, ¿no?
Sí, pues mira, sencillamente porque vi que era una labor necesaria para los diabéticos y para los diabéticos en Huelva, sobre todo, ¿no? Y me acuerdo que la asociación estaba en un momento delicado, entonces fui a hablar con los que estaban en la junta directiva en ese momento y recuerdo, pues, bueno, siempre me considero una persona echada para adelante, ¿no? Y con ilusión en los proyectos, en mi vida personal, y lo vi como una oportunidad de aprender y de ayudar. Entonces, digo, mira, antes de que esto se cierre y no podamos tener una ayuda, porque al fin y al cabo esto era de nosotros, ¿no? Era para los diabéticos, como una asociación en Huelva, debido a una mala gestión, pues se iba a ir al traste. Digo, esto no puede pasar. Y me eché hacia adelante. A partir de ahí, pues, en función a mis características y a mi edad, pues hice lo que pude. También es cierto que me cogió una época complicada porque llegó la pandemia, pero sí creo que hice una buena labor dándole difusión y participando en todo lo que estaba a mi alcance, a mi mano, con mi experiencia y con mi edad. Obviamente yo hay muchos aspectos que desconocía. Con 21 años no tienes tantos conocimientos como puede tener una persona de mayor edad, ni tanta experiencia, sobre todo en el papeleo, ¿no?, a lo que se refiere. Pero al final, como todo en la vida, lo veo siempre por una parte positiva, y me ayudó, pues, a tratar con personas mayores que yo, a verme, pues, en situaciones como en medios de difusión, y bueno, a sacar mi mejor parte humana, ¿no?, y poder, sobre todo, ayudar a otros, ¿no?, que eso yo creo que es lo que te llevas, ¿no?, el agradecimiento de los demás y ver cómo has podido ayudar a otros en diferentes aspectos a través de tu experiencia y contando un poco las cosas que haces diariamente que le puedan servir a otros, ¿no? Sobre todo a muchos padres que cuando... a mí me entró con 11 años, pero hoy día la diabetes entra incluso al nacer. Imagínate esos padres que se encuentran en esa tesitura, ¿no? Entonces tienes que actuar un poco de psicólogo a veces, tienes que dar tu brazo, ¿no?, a torcer y ayudar a los demás y empujar, y bueno, pues eso es una labor muy gratificante también.
No, la verdad que te tienes que sentir orgulloso, igual que muchas familias te habrán agradecido, porque estás comentando que esa asociación estuvo con pocos recursos, a punto de desaparecer. Entonces, esa familia te estarán dando las gracias cada día de, oye, que esa asociación sigue en pie.
Sí, la verdad que en ese momento me eché hacia adelante. Me acuerdo que fui además con dos personas que estaban en la junta directiva y yo, sin conocerlas, digo, mira, vamos a echarnos para adelante y vamos a hacer lo que podamos y hasta donde lleguemos, ¿no? Y bueno, al final se salvó. Yo entiendo que cada persona tiene sus circunstancias, sus trabajos, y al final, pues, creo que serví de ejemplo para que los que hoy día están también en la asociación, pues, vieran que esto era de nosotros y que si no luchábamos nosotros por ello, nadie lo iba a hacer. Entonces, pues, gracias a ello, creo que la asociación sigue adelante y hoy día creo que funciona bastante bien.
¿Y dónde se ubica, Nacho, la asociación?
En la calle Hermanos Maristas, detrás de los bomberos. Uh-huh. Pues ahí, justo en un pequeño local que tenemos. Es cierto que a raíz de eso, pues, llegó la pandemia y yo, con mis estudios y demás, no he podido colaborar tanto con la asociación, pero es cierto que tengo constancia de que están ahí para ayudar. De hecho, a mí me ayudaron hace poco y bueno, que hacen buenas labores y diversas actividades.
Pues desde aquí invitamos a aquellos oyentes que nos están escuchando, deciros que eso, que no estáis solos y que podéis acudir allí a la asociación de diabetes, y cualquier cosa que tengáis de duda, pues seguramente os podrán ayudar. ¿Allí hay trabajadores sociales, psicólogos o qué?
Pues ahora mismo no sé cómo funciona. En su momento, pues, lo que dábamos era, bueno, me acuerdo que se hacía un campamento normalmente para los niños, para que los niños entre ellos, pues, se relacionaran, conocieran otras personas, otros niños con diabetes, y luego, pues, ofrecer ayuda en cuanto a materiales, ¿no? Uno necesitaba a lo mejor un glucómetro, otro a lo mejor necesitaba insulina, pues había un grupo de WhatsApp donde, oye, mira, que me he quedado, en mi farmacia no hay, tú me puedes dejar una, en fin, al final un poco servir de apoyo, ¿no? Y tener esa confianza, ¿no? Y esa seguridad de que hay más personas como tú y que te pueden ayudar.
Sí, la verdad que la semana pasada tuvimos aquí al Instituto Ágora y nos comunicaron que los propios usuarios tienen una actividad que se llama el teléfono, y es lo que tú nos estás comentando. Se ayudan a través del WhatsApp, o sea, a través de, o de llamadas, en este caso.
Sí, sí, sí. Yo ya te digo, creo que en este caso pues las nuevas tecnologías nos ayudan en comparación a otros años en los que no era posible este tipo de cosas.
Y Nacho, estuve buscando información y es algo que me llamó mucho la atención, que era 1 de cada 10 adultos tienen diabetes. ¿Qué piensas sobre ese dato?
Y lo peor de todo, que muchas veces no lo saben. Entonces, que la tengas y lo sepas y puedas controlarla, pues, bueno, no es plato de buen gusto, pero el no tener, o sea, el tenerla y no saberlo es complicado, porque existen dos tipos de diabetes principalmente. La diabetes tipo 1, que es un poco más severa, que es la mía, que te suele entrar pues en una edad temprana, una enfermedad autoinmune, que el páncreas deja de segregar insulina, entonces te la tienes que inyectar tú. Pero el otro tipo de diabetes viene propiciado por una mala alimentación, sedentarismo, obesidad, en el que el propio páncreas, por el tiempo, pues va dejando de funcionar. Entonces, los síntomas ahí no son tan severos y muchas veces te puedes llevar años sin saber que tienes una diabetes alterada, a no ser que te hagas unas analíticas y demás que te den unos resultados que hagan pues sospechar un poco de que puedes tener diabetes, en este caso tipo 2, que también es más fácil de controlar porque no te tienes que medir el azúcar constantemente, sino como mi abuela lo tiene ahora mismo, con una pastilla, y se va midiendo pues diariamente, incluso semanalmente, y no le varía tanto la glucosa.
La verdad que hay muchos, por ejemplo, jugadores profesionales que les he visto el medidor en el brazo. Yo eso nunca lo había visto en jugadores profesionales. Me ha llamado la atención.
Sí, la verdad que yo en su momento también busqué futbolistas y demás. Bueno, hoy tenemos a Nacho, a Borja Mayoral. En el pádel tenemos a Alex Ruiz. Entonces, ver que hay personas que, a pesar de las trabas que supone vivir con una enfermedad con la diabetes, pues han llegado a alcanzar su sueño y su meta y su objetivo sin impedimento alguno.
Sí, al final no hay ningún obstáculo para conseguir el objetivo o el sueño que tenemos en nuestra vida, ¿no?
Claro.
Y nada, Nacho, antes de acabar, me gustaría hacer una dinámica contigo en el que yo te voy diciendo frases y yo quiero que tú me digas si son mitos, realidades y el por qué, ¿vale? La primera frase que... Estos son todas frases de que he estado viendo en los foros y la verdad que me ha llamado la atención. Decía un usuario que las personas con diabetes no pueden comer azúcar.
Bueno, es un mito, ¿sabes? Obviamente yo de vez en cuando me permito comer un dulce o una tarta, por ejemplo, en mi cumpleaños. Obviamente no lo podemos hacer todos los días y tenemos que tener mucho más cuidado, pero no es verdad. De hecho, cuando me da una barra de azúcar, debo comer azúcar, algo con azúcar.
Te voy a decir otra, ¿vale? El deporte es peligroso para las personas con diabetes.
Es otro mito. El deporte es beneficioso, aunque es cierto que el deporte, como toda la vida, en exceso puede ser peligroso si tú no te controlas. Si tú, en vez de jugar un partido de pádel, que te digo yo, juegas 4 partidos de pádel al día, obviamente tu cuerpo lo va a asimilar de manera diferente, que pueda ser contraproducente y, por lo tanto, pueda ser peligroso.
¿La diabetes tipo 1 y tipo 2 son lo mismo?
Por supuesto que no. Como he explicado antes, pues la diabetes tipo 1, tanto la forma de generarse la diabetes tipo 1 como de gestionarse de la diabetes tipo 1 y tipo 2 es diferente.
Si me inyecto insulina, ¿puedo comer lo que quiera?
Yo diría que también es un mito, porque lo que pasa que en una etapa de mi vida, y lo achaco un poco al desconocimiento y un poco, ahí le quiero echar la culpa un poco a los médicos, te hacían ver, no sé si porque era joven y no querían tampoco ser muy agresivos con ellos, de que tú pinchándote insulina podías comer lo que quisieras, y hasta cierta etapa de mi vida lo asimilé así. Luego me di cuenta que obviamente no, porque si hay ciertos alimentos que de por sí no son buenos para una persona normal sin diabetes, imagínate para una persona con diabetes, y que si encima lo mezclas con ciertos alimentos que también no te influyen directamente, pero sí indirectamente, como puede ser la grasa, pues obviamente claro que te influye. Entonces, eso de que puedes comer lo que quieras con insulina, relativamente. Yo te puedo decir que puedo comer una pizza, si quiero, con insulina, pero te puedo garantizar que me va a costar mucho más controlar mi diabetes a lo largo del día si me como esa pizza que si no me la como, por mucho que me pinche insulina. De hecho, me ha pasado en una boda, por ejemplo, que al final comes muchas cosas, muchos alimentos, y no todo tiene por qué ser hidrato de carbono, pero ese hidrato de carbono mezclado con un montón de grasas y proteínas como el queso, el jamón, al final hace que te dé un pico de glucosa que sea muy difícil luego autorregular y controlar, por mucho que te pinche insulina. He estado pinchándome una, otra y otra vez y no se me bajaba.
No, la verdad que tiene que ser difícil a la hora, por ejemplo, de ir a una boda, el ser consciente a la hora de comer, ¿no?
Claro, la verdad que es cierto que podemos comer de todo, pero la manera de gestionarlo es complicada. Y, por ejemplo, cuando tenía la despedida de bachiller, todo el mundo se pide, tú sabes, botellón, quién bebe, quién no bebe. Obviamente el alcohol, yo no he bebido mucho alcohol, pero siempre una copita te tomas, siempre cuando lo tienes controlado o comiendo. A mí me gusta beber un vino, una copita, todo en exceso, como digo, es malo, ¿no? Pero claro, era más difícil de gestionar en mi caso que en otros.
¿Puedo hacer, o sea, puedo tener diabetes y no hacer deporte?
Sí, puedes tener diabetes y no hacer deporte, pero obviamente no lo vas a poder controlar de la misma manera. Es recomendable. De hecho, se dice que el deporte es como otro medicamento más dentro de lo que es la diabetes. La insulina, el deporte y la alimentación son los tres pilares básicos de una diabetes bien gestionada.
La verdad que muchas veces, cuando estamos por las redes sociales, vemos que hay influencers que le dan mucha importancia al tema de los hábitos saludables, al tema de la alimentación. ¿Crees que hay muchas personas con el tema de la diabetes que les influye tanto positiva como negativamente?
Sí, yo creo que al fin y al cabo, como todo en la vida, lo puedes ver puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. Y es cierto que hay muchos influencers. Yo, de hecho, veo muchos vídeos en TikTok de personas que hablan sobre su diabetes y a eso le han sacado partido. Gracias a ello ayudan a muchas personas, pero gracias a ello también se dan a conocer y suben su día a día, suben alimentos que le van bien, el deporte que hacen y ayudan a mucha gente, y creo que eso es positivo.
La verdad que con el tema de alimentación hay muchas aplicaciones a día de hoy, incluso la inteligencia artificial, que te hacen las propias dietas.
Sí. Hombre, yo recomiendo que al final acudas a un nutricionista, a un dietista, porque al final tiene un contacto más directo contigo y puede gestionarlo de una mejor manera que al final con la inteligencia artificial, que al final pues es eso, ¿no? Inteligencia artificial. Pienso que hoy día el contacto humano es más cercano y es más... te da mayor seguridad, ¿no? Y confianza, al menos a mí.
No, sí, la verdad que es mejor aprender y el conocimiento de una persona que muchas veces de las máquinas, porque las máquinas al final son máquinas.
Sí, pueden fallar, ¿no? Y bueno, que al final, pues detrás de la inteligencia artificial, pues pueden haber muchos fallos también. Y el tema de cómo gestionar la diabetes, la alimentación y demás, cada vez vemos más a muchas personas que hablan sobre ello, que uno te dice una cosa y otro otra, y ¿qué te crees? ¿Sabes? Porque están los que dicen que los hidratos de carbono son malos y otros los que dicen que son necesarios, y es complejo, la verdad, es un mundo complicado con diversas opiniones, y yo creo que pues ahí tienes que tomar tú mismo cartas en el asunto y saber un poco por dónde tirar, escuchando a todo el mundo, pero también a través de tu experiencia, viendo esos aspectos, ¿no? Y cómo influyen en tu vida, en tu diabetes en este caso.
Y Nacho, o sea, como has estado contando el tema del control de la comida, el tema un poco de el día a día, tengo que hacer esto, tengo que estar pendiente, eso te tiene que crear un poco de ansiedad, ¿no?
La verdad que sí, más que ansiedad, estrés. Y, hombre, muchas veces, pues claro, cuando sobre todo no obtienes buenos resultados, porque la diabetes no es algo matemático, tú haces hoy esto, o hoy comes lo mismo que ayer, y ayer tenías 120 y hoy tienes 200. Y entonces a veces te desespera un poco, ¿no? Siempre hay rachas que tienes la diabetes un poco más controlada, menos controlada, e influyen muchos factores. Cuando tienes exámenes, cuando compites, la diabetes se altera. La diabetes, al fin y al cabo, es la glucosa que llevas en la sangre y te afecta a todo, te afecta a las emociones, ¿no? Entonces también afecta a la manera de gestionarlo y sobre todo no depende tanto de lo que hagas, sino también de cómo se está sintiendo tu cuerpo en ese momento puntual de la vida.
No, la verdad es que tenemos que estar preparados para todo lo que nos llegue. Al final, como se dice, la salud mental es esencial a la hora, por ejemplo, de controlar una diabetes.
Sí, yo siempre lo digo, el poder más importante que tenemos, por así decirlo, es nuestra propia mente. A mí me encanta la psicología, a pesar de que hoy pueda ganar dinero con el deporte, que es algo que me gusta mucho, el deporte, y que mi futuro, mi presente ahora mismo es en el mundo jurídico, ¿no?, con el derecho, pero la psicología siempre ha estado muy presente en mi vida. Leo mucho sobre psicología y considero fundamental una buena inteligencia emocional y ser positivo, ¿no?, y tener una buena mentalidad y una buena conducta, una buena manera de afrontar las cosas, ¿no?, y las circunstancias que se dan en la vida, porque al final depende de cómo afrontas las cosas y no tanto de las circunstancias.
La verdad que, Nacho, estamos llegando ya al final del programa casi, y me gustaría un poco dar como un testimonio para aquellas personas que tengan el problema de la diabetes. Entonces, quiero que digas, oye, este es el mensaje, va para todas esas personas que le han diagnosticado diabetes, y decirle, chicos, chicas, no estáis solos, y este es mi mensaje que quiero comunicaros a través de mis palabras, de mi voz, y que no sois invisibles.
Pues comentarle a todos aquellas personas que conviven con diabetes tipo 1, pues que al final hay que disfrutar la vida como viene, y hay que tener presente que lo más importante es estar agradecido, y sobre todo que dependan de sí mismos, que controlen su enfermedad, porque al final es su vida. La vida es una, tiene un tiempo limitado, y a pesar de las circunstancias que nos toca vivir, en este caso con la diabetes tipo 1, pues que nos sirva para este ratito que estamos aquí, disfrutarlo, y sobre todo ayudar a otros y servir de ejemplo, porque siempre podemos enseñar a otros, ayudar a otros a ver la vida de otra manera y hacer que otros también puedan disfrutarla a pesar de tener diabetes tipo 1, que hay cosas peores y que hay que ser positivo y seguir luchando y nunca dejar de creer en este caso de que un día puede que la diabetes desaparezca, ojalá. Así que nada, mi mensaje es siempre positivo, de autoconocimiento, de confianza, de ilusión y de vivir el momento tal como viene, tal como llega, de ser agradecido y de ayudar a otros, que al fin y al cabo estamos aquí para disfrutar de este ratito, de este momento y para al fin y al cabo ayudar a otros a tener una vida más estable, llevadera y feliz.
Nacho, muchísimas gracias, porque la verdad que tu voz esta vez ha sido visible y seguramente muchas personas te tengan ya en la mente, diciendo, Nacho está aquí, o sea, Nacho me puede salvar la vida.
Muchas gracias, Dani, por darme voz. Como ves, estoy un poco emocionado, porque al final es algo que lo llevo en mi vida, ¿no? Y ser lo que es convivir con ellos, y también no solo las personas que vivimos con diabetes, sino también los familiares, ¿no? y sé que hay momentos complicados, pero como digo, pues hay que disfrutar la vida como viene y ser positivo. Muchas gracias por darme voz y espero ayudar a mucha gente a cambiar la mentalidad con la que afronta las cosas, las circunstancias de la vida, sobre todo en cómo lidiar con su diabetes. Así que estoy abierto a que cualquiera pueda contactar conmigo y poder ayudarle.
Si queréis contactar con Nacho, lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales de Redes Humanas, que, o sea, os facilitaremos el contacto de él, porque es una persona que la verdad os va a ayudar en todos los problemas que tengáis y en que quiero que sepáis que no estáis solos ni solas, porque la vida es una y hay que aprovecharla. Nacho, muchísimas gracias por eso, por dar voz, y gracias por acudir a este programa.
Gracias a vosotros por hacer este tipo de cosas que ayudan seguro a muchos usuarios.
Pues nada, queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos y esperamos que el jueves que viene, acordarse, de 6 a 7 estaremos en el 101.8 de Hispanidad Radio. Hasta pronto. Gracias, Nacho.